Llegó la hora del concurso. Presta atención a la consigna. Podés llevarte históricos premios. Escribinos a historias@radionacional.gov.ar.
Seguimos en Historia de Nuestra Historia. Vamos a decir quién es la ganadora del concurso, María Dal Bosco. Bien. Ganaste un Evita Girones de su vida. Habíamos preguntado en qué película de Hollywood sonaba la suite del este de Astor Piazzolla, es en 12 monos, aquella notable película, ¿no? Muy, muy interesante.
Brad Pitt.
Con Brad Pitt. Bruce Willis. Uh-huh. Una locura, ¿no? Una película muy fuerte, realmente, con esa música extraordinaria, la suite del este de Astor Piazzolla.
Terry Gilliam, ¿no? De Brasil. El director.
Vamos a hacer la pregunta del día de hoy, que no es muy difícil. Es ¿por qué países pasa San Martín durante su exilio europeo? ¿En qué países está San Martín en su exilio europeo? Nos escriben a
historias@radionacional.gov.ar.
Ahí también pueden entrar a la página web El Historiador, www.elhistoriador.com.ar. Van a encontrar mucho material de historia, suscribirse a La Gaceta, nuestra revista mensual completamente gratuita. Ya superamos los 50.000 suscriptores, así que estamos muy contentos. Y bueno, y también visitar nuestra página y conectarse con nosotros también a través del Facebook Felipe Piña, página oficial, no acepta invitaciones, donde van a encontrar también mucho material, cada día una nota de historia.
Dudas, sugerencias, comentarios. Comunicate con Historias de Nuestra Historia a través de nuestro mail historias@radionacional.gov.ar.
Bueno, vamos a hacer entonces las efemérides, nos toca efemérides. Bien. Se empezó el mes. Un primero de agosto de 1776 se crea nuestro virreinato, el Río de la Plata. Dijimos el otro día que no era casual esta creación, tenía que ver con que el norte estaba en guerra con Inglaterra, en un momento de distracción, donde se crea esta comandancia político-militar tan fuerte que implicaba la creación de un virreinato, con un territorio inmenso, que abarcaba las actuales repúblicas Argentina, Bolivia, Paraguay y República Oriental del Uruguay, ¿no? Eso era el virreinato del Río de la Plata. Así que bueno, el primer virrey fue el antiguo gobernador de Buenos Aires, don Pedro de Ceballos, cuya primera misión es recuperar la colonia del Sacramento. A eso viene de alguna manera. A eso se le encarga a Ceballos. En 1944 comienza el levantamiento del gueto de Varsovia contra la ocupación de la Segunda Guerra Mundial, la Alemania nazi, un hecho heroico, ¿no? Realmente impresionante. Uh-huh. Más cercanamente, en 1988, el presidente Alfonsín lanza el Plan Primavera, que era como el estertor del Plan Austral, ¿no?
Primavera corta.
Tremendo, así se venía la noche, ¿no? Sí. Estamos hablando de 1988. El 2 de agosto del 34, tras la muerte del presidente de Alemania, Hindenburg, se le da nombre al dirigible, el famoso, ¿no? Sí. Hitler asume la presidencia del Tercer Reich reteniendo el cargo de canciller. Acá habría que hacer alguna precisión, porque se suele decir, con muy mala intención, Hitler llega al poder por el voto popular. Esto no es así. Claro. No es así. Lo que ocurre es que los nazis ganan en el parlamento posiciones muy importantes, entre otras cosas por la división de la izquierda, ¿no? Sí. Como tantas veces ocurrió, se divide la izquierda alemana, una izquierda tan importante como la alemana, y le da lugar al crecimiento enorme de este partido nuevo, este partido de la derecha, el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán. Que luego, negociación mediante, situaciones de poder, intento de golpe de Estado interno, ¿no? Va a llegar entonces, sí, Hitler al poder. Pero digo esto porque se lo dice con una mala intención, como que el voto popular se ha equivocado, ¿no? La gente se ha equivocado históricamente cuando vota, ¿no? Cuidado con estas cosas.
Para desconfiar de la democracia.
Despacito, ¿no? O sea, Hitler no era candidato a nada, sino que va creciendo su poder y su posibilidad de estar en el poder a partir del crecimiento parlamentario primero, y después vendrá el incendio del Reichstag, y bueno, cositas que se suelen pasar por alto que no son pavadas, ¿no? En el año 90, Irak invade Kuwait, y la ONU condena la invasión, pero bueno, sabemos cómo son las condenas de la ONU, y empezaba la guerra del Golfo, ¿no? Todo me parece tan lejano esto, ¿no?
Claro.
Han pasado 30 años.
El otro Bush.
Han pasado 20 años, en realidad. Han pasado 20 años del otro Bush padre. No sé quién es peor, ¿eh? No sé. Bueno, que el último, me parece.
Sí,
¿no?
Porque
acabó. Ha hecho más daño, me parece, el último.
Acabó una alianza en la que incluían algunos países musulmanes.
Igual que familia disfuncional, ¿no? Qué cosa tremenda, los Bush, ¿no? Arbustos. Tremendos. Tremendo. El 3 de agosto de 1492, este es cuando el almirante Colón zarpa con sus tres calaveras del puerto de Palos, ahí en Andalucía. El hombre pensaba llegar al Asia por el oeste, como dice Galeano, al Asia por la espalda, casi a traición, ¿no?
Sí, sí.
Convencido que la Tierra era redonda, iba a toparse, sin saberlo él nunca, porque es importante decirlo, de ahí que no tiene el carácter de descubridor de nada, con un continente nuevo que se va a llamar América justamente y no colonia, claro. Porque el que se da cuenta que es un continente nuevo es Américo Vespucio, sí. No justamente el señor Cristóbal Colón. No que el otro nos guste, en absoluto, ¿eh? Son de la misma calaña los dos, no sentimos ninguna simpatía por ninguno de los dos. Bueno, en 1821 San Martín se constituye en protector del Perú, Lando de San Martín, ese cargo honorario, pero que también es un cargo de poder ejecutivo, ¿no?
Está muy buena la imagen de San Martín vestido con todos los honores, yendo a renunciar a su protectorado,
claro.
Porque había vuelto al pueblo la soberanía.
Exactamente, esa idea de la soberanía rusoniana, ¿no? El 4 de agosto se produce una tragedia, realmente en el año 76, la muerte de Monseñor Angelelli, ¿no? En un accidente claramente provocado por esbirros de la dictadura. Estaba investigando justamente la muerte de dos sacerdotes, Carlos Murias y Gabriel Longville, que fueron asesinados también por la dictadura en aquel momento. Un obispo mártir que realmente hizo la diferencia de aquella iglesia cómplice tan miserable de la dictadura, ¿no?
De la que habló Videla hace unos días.
De la que habló Videla diciendo que los ayudaron mucho a cómo tratar el tema de los desaparecidos, ¿no? Ahí estaba nada más y nada menos que el nuncio apostólico Pío Laghi. Gente que, bueno, que ha salido indemne de la historia, ¿no? Y algo muy interesante que siempre conviene recordar, esa iglesia no excomulgó a Videla. Echó a curas porque protestaron por alguna cuestión, al otro que se fue con la novia a México, lo echó inmediatamente, tiene esas actitudes con esa cuádruple moral, pero Videla sigue pudiendo comulgar todos los días en ese lugar de detención. En el año, el 5 de agosto del año 95, 1895, muere en Londres Federico Engels, el gran socio, ¿no? de Carlos Marx, coautor del manifiesto. No había nacido en Prusia en noviembre del 20, el gran compañero de Carlos Marx, ¿no? En el año 14, en el 5 de agosto, nos declaramos neutrales en la Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, un pedido de Gran Bretaña, digamos, esta historia de que nos mantengamos neutrales para poder seguir enviándoles alimentos y productos, commodities, como diríamos hoy. En vez de tener un aliado de escasa importancia militar, los tipos eran muy vivos, dicen, bueno, vamos a hacer esto, ¿no? El 6 de agosto de 1890, Miguel Juárez Celman renuncia a la presidencia del país después de la famosa Revolución del Parque que se había producido unas semanas antes, el 26 de julio, y asume la presidencia Carlos Pellegrini. Y el 6 de agosto, una fecha trágica para la humanidad, ¿no? El bombardeo a la ciudad japonesa Hiroshima, la primera bomba atómica arrojada sobre una ciudad, o menos 140.000 personas muertas, 70.000 heridos, cosa que se va a repetir pocos días después en Nagasaki, ¿no? Una tragedia realmente impresionante. Seguiremos el programa que viene con las efemérides, pues se nos va el programa. El 7 de agosto el general Simón Bolívar vence a las tropas realistas en la batalla de Boyacá. Aquellos que viven en la calle Boyacá y se preguntan por qué, bueno, acá tienen
por eso.
Esta batalla, fundamental para la independencia de Colombia. En el 21 se da el nombre la calle de la Avenida Belgrano, donde había nacido Manuel Belgrano, donde está hoy el mausoleo que guarda sus restos en el convento de Santo Domingo. Igualmente pueden consultar las efemérides en elhistoriador.com.ar. Tenemos efemérides nacionales e internacionales, una muy linda línea de tiempo que pueden ver, donde pueden escuchar audios, ver videos de 1776 a la actualidad.
Día por día tenés efemérides.
Exactamente.
Es fantástico.
Acercando la historia a nuestra gente. Historias de nuestra historia.
También estábamos hablando de San Martín en Montevideo, ¿no? Este regreso frustrado al país. Y esto decía San Martín en ese momento, ¿no? En una famosa carta que le escribe a su amigo del alma, Tomás Guido.
Si sentimientos menos nobles que los que poseo a favor de nuestro suelo fuesen el norte que me dirigiesen, yo aprovecharía de esta coyuntura para engañar a ese heroico pero desgraciado pueblo, como lo han hecho unos cuantos demagogos que, con sus locas teorías, lo han precipitado en los males que lo afligen, y dándole el pernicioso ejemplo de perseguir a los hombres de bien, sin reparar a los medios. Después de lo que llevo expuesto, ¿cuál será el partido que me resta? Es preciso convenir que mi presencia en el país, en estas circunstancias, lejos de ser útil, no haría otra cosa que ser embarazosa para los unos y objeto de continua desconfianza para los otros, de esperanzas que deben ser frustradas, para mí, de disgustos continuados. Suponiendo que la suerte de las armas me hubiese sido favorable en la guerra civil, yo habría tenido que llorar la victoria con los mismos vencidos. La presencia de un militar afortunado es temible a estados que de nuevo se constituyen.
Bueno, palabras que resonarán, ¿no?
Claro.
Muy fuertemente.
Y lo decía San Martín, que era el general victorioso de la Argentina.
Efectivamente, justamente. Bueno, vuelve a Europa, ya se instala a mediados del 29, está de regreso en Europa, pasa por Bélgica y se instala en París con su hija y su hermano Justo Rufino. En el año 32 aparece una epidemia de cólera que asola Francia y tanto él como su hija Mercedes fueron afectados. Y convocan un médico argentino que le recomienda la comunidad argentina, que es Mariano Balcarce, hijo de un viejo amigo y camarada de San Martín, Antonio González Balcarce, vencedor de Suipacha, ¿no? El compañero de Castelli, bueno, un hombre muy interesante. Mariano atiende a los San Martín y ahí nace el amor en los tiempos del cólera, ¿no?
Claro, buen título, claro.
Sí, porque Mercedes se enamora, se van a casar e incluso hacen un viaje a Buenos Aires, un viaje de boda. Nace este amor entre Mariano Balcarce y Mercedes, su hija, ¿no?
A la que él había educado de una manera, ¿no?, tan amorosa y tan
férrea. Tan amorosa, con esas máximas que hablaban de un padre ausente, un hombre que estaba poco y que por lo tanto quería que su hija tenga alguna cuestión muy, muy clara de los valores de la vida, ¿no? Las máximas. Que nunca las pensó para que los chicos las estuvieran de memoria en las escuelas, sino que era como una especie de castigo, ¿no? Me acuerdo que la estudiábamos de memoria en la primaria.
Claro, pero lo que pasa es que era más difícil vivir de acuerdo
a eso. Sí, aparte no te acordabas nada, claro. Que quería decir, honrarás tal, respetarás, claro. Pero nadie sabía de qué estás hablando, ¿no? Y eran realmente muy interesantes, y son muy interesantes las máximas de San Martín. Bueno, la actividad de San Martín es muy intensa, está muy en contacto con Buenos Aires, y cuando se produce el famoso bloqueo francés al puerto de Buenos Aires, ya en plena época de Rosas, San Martín ofrece sus servicios, le escribe a su amigo Guido, que estaba ahí muy vinculado a Rosas y va a ser canciller de Rosas, en estos términos.
Este injusto bloqueo, que no dudo será aprobado por este gobierno sosteniendo la conducta de su almirante y cónsul, no me causaría tanto cuidado si entre nuestros compatriotas hubiese más unión y patriotismo que el que en realidad existe, pero con los elementos tan discordantes de que se compone nuestro país, temo mucho que el gobierno pueda sostener con energía el honor nacional y se vea obligado a suscribir a proposiciones vergonzosas. Última desgracia que puede caberle a un pueblo que tiene sentimientos de honor.
Recordemos que la invasión francesa o el bloqueo francés es aprovechado por los unitarios que estaban en Montevideo y Lavalle para lanzar la ofensiva sobre el litoral, ¿no? El general Lavalle invade el litoral con la bandera francesa, claro, cosa bastante poco dicha también por los mitristas, ¿no?
Claro.
Nadie le quita mérito a Lavalle, su coraje, ¿no? El león de Junín, sí, y está coraje a toda prueba, pero un hombre claramente equivocado, ¿no? Tremendamente equivocado políticamente, ¿no?
Además, la opinión de San Martín que leíste era muy clara, ¿no?
Sí, 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 decía clarísimo de quién estábamos hablando, ¿no? La espada sin cabeza, como decía alguien que supuestamente lo quería, como era Echeverría, ¿no? Echeverría. Echeverría, la espada sin cabeza, decía Echeverría. Y justamente acá está hablando de eso, ¿no? Cuidado con los que se van a sumar a esta situación tan particular.
Bueno, pero era un hombre informado.
O sea. Creo que acá hay una clave de cómo lo va a tratar los unitarios de San Martín en esta carta que le escribe Valentín Alsina a Félix Frías, ¿no? Hablando de las actitudes de San Martín. Fíjate qué interesante, porque realmente San Martín va a padecer la marginación histórica durante gran parte del siglo XIX y, por supuesto, después de su muerte también, ¿no?
Como militar fue intachable, un héroe. Pero en lo demás era muy mal mirado de los enemigos de Rosas. Ha hecho un gran daño a nuestra causa con sus prevenciones, casi agrestes y serviles, contra el extranjero, copiando el estilo y fraseología de aquel. Prevenciones tanto más inexcusables cuanto que era un hombre de discernimiento. Era de los que en la causa de América no ven más que la independencia del extranjero, sin importársele nada de la libertad y sus consecuencias. Emitió opiniones dogmáticas sobre guerras muy diversas, de las que él conocía tan bien, y de las que no puede hablarse sin estar al cabo del estado político y social de la actualidad de estos países. De nada de eso estaba él al cabo. El hombre que menos conocía a la provincia de Buenos Aires era él. Puede decirse que estuvo en ella solo como de paso, y eso en tiempos remotos. Emitió pronósticos fundados en creencias desmentidas por hechos multiplicados. Nos ha dañado mucho, fortificando allá y aquí la causa de Rosas, con sus opiniones y con su nombre. Y todavía lega a un Rosas tan luego su espada. Eso aturde, humilla e indigna, pero mejor es no hablar de esto.
Bueno, ahí lo tienen a Valentín Alsina, un patriarca de la libertad, ¿no? El tipo que después va a preparar la sublevación contra Urquiza, ¿no? Bueno, y che, Valentín Alsina, digamos.
Además, prefigurando sobre cómo lo va a tratar la historia, como vos decías, esto San Martín no va a hablar.
Exactamente, acá lo estamos enterrando, ¿no? Estamos haciendo eso. Bueno, y una cosa que nos parece sumamente interesante y por supuesto muy poco difundida, desde ya muy poco difundida, tiene que ver con la... Acá lo hemos comentado alguna vez, ¿no? Pero vale la pena volver a traerlo. Cuando él se entera que Rosas ha restablecido las relaciones con el Vaticano, se enoja muchísimo. Y le manda una carta a su queridísimo amigo canciller de Rosas, Tomás Guido, que dice lo siguiente:
están en su sana razón los representantes de la provincia para mandar entablar relaciones con la corte de Roma en las actuales circunstancias. Yo creía que mi malhadado país no tenía que lidiar más que con los partidos, pero desgraciadamente veo que existe el fanatismo, que no es un mal pequeño. ¿Negociar con Roma? Dejen de amortizar el papel moneda y remitan 1.000.000 de pesos y conseguirán lo que quieran.
Claro, no hay nada que negociar, ¿no es cierto? Y después finalmente se propone él, como ya que van a tener que poner un obispo en Buenos Aires, él se ofrece como obispo de Buenos Aires, ¿no?
Usted sabe mi profundo saber en latín. Por consiguiente, esta ocasión me vendría de perilla para calzarme el obispado de Buenos Aires, y por este medio no solo redimiría todas mis culpas, sino que, aunque viejo, despacharía a las penitentes con la misma caridad cristiana como lo haría el casto y virtuoso canónigo Navarro, de feliz memoria. Manos a la obra, mi buen amigo. Yo suministraré gratis a sus hijos el santísimo sacramento de la confirmación, sin contar mis oraciones por su alma, que no escasearán. Yo creo que la sola objeción que podrá oponerse para esa mamada es mi profesión. Pero los santos más famosos del almanaque no han sido militares. Un San Pablo, un San Martín, no fueron soldados como yo y repartieron sendas cuchilladas sin que esto fuese un obstáculo para encasquetarse la mitra. Admita usted la santa bendición de su nuevo prelado, con la cual recibirá la gracia de que tanto necesita para libertarse de las pellejerías que le proporciona su empleo.
Impresionante. No es muy difundida esta carta, ¿no?
No, ¿por qué será? No, es cierto.
¿Por qué será que no se cuenta tanto este enojo de San Martín con los muchachos de la mitra, ¿no?
Claro. ¿Cómo no hacer decir a San Martín ciertas cosas?
Claro, efectivamente, ¿no? Bueno, y es muy conmovedor también el testimonio que dan dos grandes argentinos, peleados, muy peleados entre sí, como son Sarmiento y Alberdi, cuando lo van a ver, ¿no?, a Francia. Esto escribía Sarmiento.
No lejos de la margen del Sena vive olvidado don José de San Martín, el primero y el más noble de los emigrados. Me recibió el buen viejo sin aquella reserva que pone de ordinario para con los americanos, en sus palabras, cuando se trata de América. Hay en el corazón de este hombre una llaga profunda que oculta las miradas extrañas. ha esperado sin murmurar cerca de 30 años la justicia de aquella posteridad a quien apelaba en sus últimos momentos de vida política. He pasado con él momentos sublimes que quedarán grabados en el espíritu. Solos, un día entero, tocándole con maña ciertas cuerdas, reminiscencias suscitadas a la aventura, un retrato de Bolívar que veía por acaso. Entonces, animándose la conversación, lo he visto transfigurarse.
Impresionante. Qué bárbaro, ¿no?
Y qué bien escrito.
Qué bárbaro. Y después Alberdi decía: felizmente el pasado no muere jamás completamente para el hombre. Bien puede el hombre olvidarlo, pero él lo guarda siempre en sí mismo. Porque tal cual es en él, en cada época, es el producto y resumen de todas las épocas anteriores, ¿no? Hablando de cómo lo vio a San Martín en aquel momento. Así que bueno, ahí estaba don José, solito de su alma, en Bolón-sur-Mer, ciego, pasando sus últimos momentos, recordando seguramente toda esa epopeya. Bueno, nuestro recuerdo para el gran capitán, para ese gran hombre, sobre todas las cosas, que fue don José de San Martín. Nos volvemos a escuchar el próximo domingo a las 1:15 de la tarde.
Historias de nuestra historia. Conducción, Felipe Piña. Co-conducción, Roberto Martínez. Producción, Martín Piña. Archivo, Mariano Faim. Locución, Fabián Montana. Edición, Martín Mesuti.